La Caravana, un programa sobre rodes.
Vinga, va, gairebé 7 minuts que passen de les 4 de la tarda. Moment ara de pujar ben fort el volum de La Caravana perquè encetem nova hora al ritme de la cantant Conxita Núria.
La nostra convidada d'avui és cantant, instrumentista, compositora i guanyadora d'un disc d'or pel seu single El Viaje, que forma part del seu sisè àlbum d'estudi La Orilla. Amb una llarga trajectòria a les seves esquenes, Concepción Mendivil, més coneguda com a Conxita, porta des dels 18 anys composant i gravant les seves pròpies maquetes i posant la seva veu a diferents projectes musicals. Una carrera que l'ha portat a publicar 7 àlbums i a composar per cantants de la talla de Luz Casal, Pastora Soler, David Bisbal o Sergio Dalma. Avui, després d'un mes de la seva estrena, Conxita arriba als estudis de Ràdio Estel per presentar-nos el seu 7è àlbum d'estudi La Bola de Nieve, un àlbum format per 10 temes propis i que la seva compositora segura ens farà riure, ballar i replantejar-nos moltes coses.
Conxita, què tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Puede ser que me haya equivocado una y otra vez, pero esta vez es cierto que todo va a ir bien. Lo siento aquí en el pecho y en tu cara también. Y debe ser que pienso igual que ayer, pero del revés. Todo se ve más claro, más fácil, no sé. Las cosas se van ordenando solas sin querer. Y
Conxita, no podíamos empezar de otro modo recordando este Puede Ser, uno de los singles que, según mi criterio, te definen a la perfección con esta música tan sincera, tan alentadora. Aunque con este hit nos trasladamos directamente al 2007, a tu primer álbum, Nada Más. ¿Dirías que sigue siendo esa Conxita que cantaba el Puede Ser? ¿Ha cambiado alguna cosa?
Han pasado muchos años, espero haber cambiado un poco, porque si no iría mal, ¿no? Pero sí, todos crecemos, todos cambiamos, todos ponemos el foco en otros sitios y eso también se nota en las canciones, en la forma de escribir y en... Menos mal, ¿no? Si no, si me hubiera quedado ahí, estaría un poco...
Ahora nos decía Nuria, el inicio de tu carrera, cómo grababas esas maquetas, ¿no? ¿Cómo lo recuerdas tú todo eso?
Bueno, yo me recuerdo desde muy chiquitita haciendo canciones. Yo creo que eso es algo, el que compone es algo que lo haces desde siempre. Y yo tenía un aparato de Fisher-Price, de esos que se caían 180.000 veces y no se rompían, con un micrófono y iba grabando ahí una canción encima de otra. O sea, no tenía como la cosa de voy a guardarlas, ¿no? Sino yo cantaba y la cinta corría de un lado para otro y iba tapando las canciones y poco a poco pues ya las fui guardando y ya teniendo la sensación de, bueno, ya tengo 3 canciones, tengo 4 canciones... Empecé a tocar en bares, en locales chiquititos y todo. En realidad, si te soy sincera, lo más bonito de todo es todo eso. Todo el principio, o sea, el camino, ¿no? Hasta que llegas es lo más bonito.
¿Tienes canciones guardadas que no han visto nunca la luz?
Sí,
¿o no?
Claro.
¿Sí,
¿eh? Sí.
¿Y la verán algún día o no?
No creo. No.
O sea, como sea, ahora te presentas aquí con tu 7º álbum.
A mí el 7 me da suerte.
¿Sí?
Sí, además de verdad, o sea, estoy segura que va a ir bien porque es que el 7 toda mi vida me ha dado suerte y tengo la sensación que ha sido como una bola de nieve hasta llegar hasta aquí, ¿sabes? Hasta llegar al 7.
¿Qué significa esta bola de nieve? ¿Ha sido un camino muy difícil?
Bueno, ha habido de todo. Ha habido momentos muy buenos y otros muy malos también. Pues no se habla mucho de eso, ¿no? Normalmente se pasa por ahí como... Pero yo creo que es importante contarlo porque... Si no llego a pasar por ahí, no habría aprendido un montón de cosas que sé ahora, no tendría la seguridad que tengo ahora, porque en un momento la perdí, tuve que trabajar mucho para recuperarla, y ahora estoy como en un momento muy bonito, disfrutando de todo lo que me pasa y no sé, como muy agradecida, ¿no?
¿Llegas a perder la seguridad, Conxita, porque te abruma el éxito que consigues?
No fue tanto por eso, fue más la sensación de subir tan rápido y que te suelten así, ¿no? Y te dejen caer y nadie ni siquiera te pregunte cómo estás, ¿no? A mí eso fue lo que me falló. Yo soy súper sensible, no débil, sino sensible, y sí que es verdad que es un mundo muy... Bueno, pues lo que te digo, ¿no? Que de repente te caes y nadie te dice, hey, ¿estás bien? Te cojo de la mano, te echo una mano, ¿no? Y eso me costó como asimilar y tuve que trabajar mucho emocionalmente y bueno, y con muchas cosas, pero lo conseguí y ahora estoy en el escenario y están los sitios llenos y flipo, ¿no? Y digo, joder, que ha sido un trabajazo, pero la perseverancia es invencible, eso es así.
Decía, ahora hablaremos de este 7º álbum de La Bola de Nieve, que vale mucho la pena escuchar. Sí, quiero preguntarte, ¿cómo empezó tu relación con la música, un poquito antes de esas maquetas?
Bueno, en mi casa se escuchaba mucha música. A mi padre le gusta mucho, aunque tiene un oído fatal. Pero cuando íbamos al cole nos llevaba él por la mañana y todos los días poníamos una cinta a mi padre, una cinta a mi hermana y otra yo. Y mi padre me abrió, yo vivía en Francia y me enseñó pues muchos autores franceses que le dan mucha importancia a las letras, ¿no? Y a cómo cuentan sus historias. Yo me acuerdo de mirar por la ventanilla del coche y pensar, joder, qué guay poder contar cosas tan bonitas con una melodía, ¿no? Y me empecé a fijar en eso y poco a poco las cintas que yo ponía me fueron pareciendo una mierda, ¿sabes? Porque yo ponía canciones infantiles y mi hermana me decía, ¿pero cuándo vas a poner ya algo adulto? Porque yo era pequeña, ¿no? Y es verdad que llegó un momento que dije, joder, yo quiero contar historias, ¿no? Como quiero contar historias y que empieces una canción y acabe y te haga pensar o te haga reír o... Y eso es lo que he hecho siempre y lo que he querido hacer.
¿Cuáles son tus referentes musicales?
Pues tengo muchos, o sea, me gusta desde Radiohead, me encanta Sting, o sea, para mí mi preferido es Sting. Luego me gusta mucho Coldplay, escucho mucha música extranjera, pero también me encanta mucha gente de aquí, ¿no? Me flipaban los Piratas, me gusta Iván Ferreiro, y luego, no sé, un poco de todo, voy descubriendo mucha música nueva. Jacob Banks me gusta mucho, yo qué sé.
Ahora nos contabas cómo pasaste parte de tu infancia en Francia. De hecho, aseguras que tus creaciones se han visto influenciadas por la cultura de este país. ¿Qué resquicios de Francia podemos ver en...?
Bueno, eso es lo que dicen. Yo no lo he dicho porque yo...
Eso es lo que dicen, ¿eh?
Sí, yo no lo he dicho porque yo al final no tengo ni idea de dónde... Al final es como si te atravesara un rayo y tú tuvieras que sentar al piano, a la guitarra y te fueran saliendo las canciones, pero no tengo ni idea. Supongo que ahí hay un puzzle de cosas, ¿no? Pero no creo que nadie sepa realmente, ¿no? Tendrías que psicoanalizarte para decir, he dicho esto porque lo viví en el 1900, no sé. Pero bueno, algo habrá, supongo, ¿no? Escuché mucha música francesa porque viví allí, luego estuve en Alemania y había mucho rap y mucho... O sea, era otro mundo, ¿no? Musicalmente. Uh-huh. Y luego llegué a Madrid con 14 años y ya pues empecé a conocer cosas que todo el mundo conocía y que yo no había escuchado en mi vida.
Sea como sea, ¿qué te inspira a la hora de escribir canciones?
Pues me tienen que pasar cosas y para que te pasen cosas tienes que vivir y sentir cosas de verdad, ¿no? Que te hagan pensar y que hagan que necesites poner un foco ahí, ¿no? Como iluminar un sitio y contarlo. Y yo me he propuesto ir contando lo que me va pasando, o sea, ser honesta y irme haciendo mayor y contando las emociones y lo que voy sintiendo, que al final creo que todos pasamos por lugares comunes, ¿no?
Y ahora me hablabas de focos y pensabas, tienes un foco precioso, que es tu hijo.
No sé si he hecho bien en traerte a este mundo de locos. Yo quiero pensar que acerté, te sabré proteger. No sé si he hecho bien, pero cuando te miro a los ojos, me salen escudos del pecho y te quiero morder.
Preciosa esta canción, El viaje, una clara referencia a tu hijo. Durante la pandemia, ¿no? ¿La escribiste esto?
Bueno, la escribí, yo creo que no, que fue antes, porque
antes.
Fue cuando, bueno, Leo volvió a casa, estuvimos ahí un mes y medio en neonatos y yo tenía como la obsesión de que él no había visto nada, ¿no? Llevaba un mes y medio en el mundo y no había visto ni el cielo, o sea... Y entonces un día que ya estábamos en casa y lloraba mucho, le saqué fuera y le cogí en brazos y le conté un poco lo que se iba a encontrar en el mundo. Y le conté que iba a tener amigos, que había animales, que había colores, que iba a flipar con todo lo que le iba a pasar y que yo iba a estar siempre ahí para ayudarle. Y le conté muchas, muchas cosas y se quedó dormido. Y además no me di ni cuenta, como que miré y dije, ay, si se ha dormido, no sé cuánto hace, ¿no? Y al día siguiente, en una de sus siestas, pensé, voy a hacerle una canción contándole lo que pasó ayer, que fue como un momento muy bonito y él no se va a acordar, y yo sí. Entonces me salió, la verdad, que muy de golpe, porque la tenía ensayada y era de verdad, ¿sabes? No tuve que pensar en la enumeración del estribillo ni nada, ya lo tenía. Y ha sido una sorpresa todo lo que ha pasado con esta canción, ha sido un regalazo súper bonito y que haya pasado con una canción que habla de la maternidad, que yo creo que es un tema que cuesta hablar de ello, ¿no? Cuando estás trabajando y que haya conectado con tanta gente y haya sido tan bonito es un súper regalo para mí.
Una canción que es absolutamente tierna, pero tiene momentos duros, ¿no? Dices en esta canción, no sé si he hecho bien en traerte en este mundo de locos, creo que te sabré proteger.
Sí, bueno, es que a veces los padres no siempre lo hacemos bien, ¿no? O perfecto. Y yo tengo como esa obsesión de hacerlo bien. O sea, no, en plan, lo puedo cagar con todo, pero pero no con él, ¿sabes? Es como material muy sensible y lo tengo que hacer muy bien, lo tengo siempre muy presente.
¿Te sirve un poco de terapia también escribir canciones?
Sí,
de expresar,
claro,
todo lo que... Hostia, yo creo que nos cuesta decir mucho te quiero, te amo, estas cosas tan bonitas que salen mucho del corazón, nos cuesta mucho decirlas, ¿no? ¿Con la música es más fácil?
Bueno, yo creo que es algo que se enseña, a decir te quiero. Creo que si en tu casa nunca te lo han dicho, porque igual tus padres te querían un montón, pero son más introvertidos y no, y no se dicen.
Es que
pues
soy
luego
muy sensible también.
Claro, pues luego los niños no lo dicen, ¿no? Pero yo, por ejemplo, tengo un niño de 4 años que está en una fiesta y de repente vuelve a mí y me dice, mamá, te quiero, y se vuelve a marchar, ¿no? Y yo pienso, joder, qué guay, ¿no? Que para él y para mí sea como súper fácil. Es como, te quiero y necesito decírtelo ahora, ¿no? Mientras me como unos gusanitos con mis colegas. Y es que eso se aprende. Pero sí, en la música, claro, es una manera de... Yo tengo que estar sola para hacer las canciones y al final pues te salen cosas que a veces ni tú sabes que sientes, ¿no? A veces dices una frase y dices, joder, hablando no me habría salido, ¿sabes? Pero cantándola sí, no sé, es una cosa rara.
Cuando cantas cosas tan, tan íntimas, yo creo que como artista, ¿no?, te debes desnudar un poco delante del público, delante de la gente. ¿Eso te hace sentir un poco de miedo?
Es que yo no hago las canciones, igual está mal esto que digo, pero yo no hago las canciones pensando en la gente ni que las vaya a escuchar la gente. Yo hago las canciones porque tengo de verdad una necesidad de contar algo, ¿no? Entonces yo cojo mi guitarra o mi piano y estoy en mi habitación sola y hago una canción y ya está. El miedo te da cuando ya el tema sale a la luz y ya dices, ¡ay Dios! Que esto lo va a escuchar más gente, ¿sabes? Y joder, y me pasó por ejemplo, Por las veces, ¿no?, que es una canción pues que habla de un momento difícil y a mí me cuesta mucho hablar de las cosas cuando las estoy pasando. Es como, ya he superado esto, ya estoy en un sitio más luminoso, ya puedo hablar de esto tranquila, ¿no? Pero claro, luego te da como pudor, ¿no? Y dices, joder, ahora me van a preguntar por esto y lo voy a tener que contar, ¿no? Ahí es cuando te das cuenta, pero en el momento de componer no pienso en eso y creo que eso está guay, ¿no? Porque si estuvieras componiendo pensando en qué va a decir la gente, en si les va a gustar, en si... Entonces sería todo muy de mentira.
Ahora estábamos escuchando El viaje, que forma parte de tu sexto álbum, La orilla, pero es que ha llegado este pasado marzo el séptimo, lo decíamos antes, La bola de nieve, que suena así.
Estaba pensando en la cantidad de veces que me...
Importante la autoestima, ¿verdad? Y qué poco nos lo enseñan.
Sí, sí, a mí me enseñaron mucho a cuidar de los demás, a estar como a respetar a todo el mundo, pero se les olvidó la coletilla de respétate también a ti misma, ¿no? Y hay veces que hay que aprender a poner límites y a ponerlos a tiempo también. Eso es algo que a mí me ha costado siempre mucho trabajo y me sigue costando, ¿eh? Lo que pasa que ya menos, ya es como que tengo un clic en la cabeza que dice, a ver, dilo, ¿sabes? Dilo, porque esto no está bien y tienes que... Y te das cuenta que muchas veces, hay veces que sí, pero muchas veces no pasa nada por decir las cosas a tiempo con educación y te haces un favor a ti, porque es que si no, tu amor propio es que ves cómo se va así, andando, ¿no? Bajando los hombros y venga, hasta luego. Y eso es muy difícil de recuperar, entonces yo creo que es importante. Está siendo muy guay ver a tanta gente cantar esta canción, muchos niños también, porque digo, joder, es una lección que a mí me hubiera encantado que me la dieran, ¿no?, cuando era pequeña.
¿Crees que salir de la pandemia, de estos 3 años que todos no hemos pasado tan mal, nos ha hecho hablar también un poco más de estas cosas?
Bueno, yo lo que creo es que como ahora todos tenemos como un altavoz, más pequeño o más grande, pero hay un altavoz, pues nos hemos dado cuenta que hay mucha gente que sufre de problemas de, ¿no?, de autoestima, de sentirse menos que los demás, de compararse con los demás también por las redes, ¿no? Y creo que de repente es como si escucharas a mucha, mucha gente y dijeras, joder, no soy tan raro, ¿no? Esto le pasa a mucha gente. Y creo que la gente se está animando a hablar de ello por eso, ¿no? Porque es verdad que cuando tú te sientes que estás solo te da como cosa hablar de ello, pero cuando ya ves que, oye, esto es algo que pasa, ¿no?, y que hay gente que lo supera y gente que vive más feliz o que ha recuperado su autoestima, pues empiezas a hablar de ello y así es como se curan las cosas también.
Ara ho dèiem, estàvem escoltant el setè àlbum de Conchita amb aquest tema que estàvem escoltant de fons. Antes te preguntava si eras la misma con la que habías empezado en la música. Me decías, no, claro que no, todo ha evolucionado, ¿no?
Sí.
¿Qué Conchita encontramos en esta bola de nieve?
Bueno, yo creo que es un disco mucho más luminoso, está contado desde un lugar ya como que estás en paz y estás bien y puedes, a lo mejor, que esto yo no lo sabía hasta que salió el disco, ¿no? Pero puedes a lo mejor ayudar a otra gente, ¿no? Que igual está en un momento malo y necesita una salida, o tomarse las cosas de otra manera, y me están llegando muchos mensajes de agradecimiento, que es súper bonito, ¿no? No que te digan qué bonita es la canción, sino, oye, gracias por tu canción, porque me está ayudando a tomar decisiones, me está ayudando a replantearme cosas, y todo eso es súper bonito. Yo creo que la música, aparte de lo musical y de que te vayas una noche a bailar y todo eso, que todos necesitamos ese tipo de música, pero creo que también tiene que tener un mensaje, ¿no? Y contarte algo y, joder, si tienes un altavoz tienes que utilizarlo, si no es un poco de bofetón, ¿no? Yo lo veo así.
Un poco el poder curativo de la música, ¿no?
Sí, hay algo ahí que, no sé, y cuando has pasado por algo difícil y lo has atravesado, ¿no? Has hecho una travesía, has pensado mucho, has aprendido mucho, y has salido de ahí, pues qué menos que decirle a la gente que está ahí, oye, que se puede, ¿no? Que te prometo que se puede.
Conchita, a mí me gusta mucho preguntar a los artistas, porque es evidente que has sacado séptimo álbum, La Bola de Nieve, que seguro que está yendo muy bien, enseguida lo hablamos, pero ¿cuánto de trabajo ha habido detrás del disco? Porque a veces nos olvidamos, ¿no?
Sí.
Compramos el disco, nos lo ponemos, lo disfrutamos
ya,
y olvidamos todo lo que hay detrás.
Bueno, detrás hay muchos, no sé cuántas horas componiendo, no lo sé, pero bueno, a mí me encanta. A veces sueño que me encierran en una habitación y me obligan a hacer canciones para otra gente. O sea, y me despierto y digo, lo heavy es que no lo he vivido como una pesadilla. O sea, me encierran en un habitáculo y me dicen, ¡haz canciones! Y yo, ¿en serio? Y yo, ¡haz canciones!
Súper contenta, ¿eh?
Y me ponen una guitarra y un piano y yo voy haciendo canciones y las voy entregando así y digo, bueno, no sé. Entonces me despierto y digo, ¿qué sensación más rara? Porque no ha sido como horrible, ¿no? Pero la idea tampoco mola, ¿no? Estar ahí, que te estén gritando ahí. Pero bueno, no sé cuántas horas habré echado haciendo los temas. Y luego, pues, luego lo que hacemos con Pablo es como mirar bien la estructura, mirar si hay alguna parte C que se pueda mejorar o incluso alguna canción que no tenía parte C. Y luego nos fuimos a un estudio al sur de Francia, muy increíble porque está en un bosque y es como que solo hay música y nada más. Y eso para mí es maravilloso. Y estuvimos como casi 10 días grabando hasta las 3 de la mañana todos los días y para mí fue mágico. Ha sido como cargar la pila mucho, musical, y nada más que hacer música, ¿no? Porque es verdad que cuando empiezas con la vorágine de la promo, el no sé qué, irte a no sé dónde hacer, tienes menos tiempo para hacer música, ¿no? Entonces poder estar encerrado simplemente haciendo canciones y ya, y vestirlas de la manera más bonita y pensar, joder, qué guay está quedando esto, ha sido muy bonito.
Ahora me contabas ese sueño pesadilla, ¿no?
Sí.
Donde te encerraban en un habitáculo y te gritaban, escribe canciones para los demás. Pero es que has escrito canciones para David Bisbal, Pastora Soler, Sergio Dalma, Luz Casal. Has colaborado con Rosalén, Leire, Pitingo, Ismael Serrano, Pedro Guerra, Dani Martín, Antí López. Pero en este álbum no vemos ninguna colaboración.
Nadie.
¿Por qué?
Porque el 7 es mío. El 7 es para mí sola. No, sí, no lo sé. Como había entre el disco anterior y este, hice varias colaboraciones en acústico con varios artistas. Pues yo es que creo que las colaboraciones tienen que surgir como muy de verdad, ¿sabes? Tiene que ser algo que de verdad. Y en este momento era como que, no sé, eran canciones muy mías y a lo mejor más adelante sí que las comparto con otros artistas, pero en ese momento no surgió y dije, pues el 7 para mí sola.
¿Más adelante es en la gira?
Más adelante, ¿a qué en directo dices?
Uh-huh.
Bueno, podría pasar, sí. No ha pasado todavía, ¿eh?
Por las veces que me hice de menos, por las veces que no me cuidé, por las veces que pensé que no iba a sucederme, por las veces que no me atreví, por las tardes que no tuve fuerzas, por todos los gritos que pegué, por lo mal que me traté, por lo mal que me
atreví. Antes cuando Conchita entró en el estudio, cuando entra en la caravana, le decía, he escuchado todo el disco y me pasaría el día diciendo, es que es preciosa, es que es preciosa, es que es preciosa. Esta también lo es, por las veces. Ya sé que se dice mucho, Conchita, pero es tu álbum más personal, más íntimo.
Si te dijera que sí, te mentiría, porque todos son súper personales. O sea, todos hablan de algo que me ha pasado, lo que pasa es que me han ido pasando cosas diferentes según he ido creciendo, ¿no? Los dos primeros eran muy de amor y desamor, porque estaba ahí, en plena vorágine, a esa edad, ¿no? Y ahora pues me van pasando otras cosas y es lo que cuento, ¿no? Y bueno, es súper personal el disco, pero todos los anteriores también.
Este sábado, concierto en Barcelona, en la Sala Apolo, 13 de mayo, a las 8 de la tarde. Supongo que muchas ganas, ¿no?
Sí, muchas ganas, porque siempre que vengo aquí me tratáis muy bien y va a ser un concierto muy bonito. Vamos a cantar canciones del disco nuevo, claro, pero también hacemos como todo un recorrido entre todos los discos y el repertorio es... Yo creo que la gente se lo pasa súper bien. Ahora, cuando ya tienes 7 discos, digo lo del 7 todo el rato, porque como me da suerte, ¿sabes? Cuantas más veces lo digo, pues... Y hacemos un repertorio muy divertido.
¿Eres mucho de números o solo del 7?
Yo el 7. Es que el 7, vale. En serio, el 7 es
algo
que...
Es que tocas el 13.
¿El 13 es el tuyo?
No, digo, tocas el 13, el día 13.
Ah, ya. No, ese me da igual.
Ese te da igual, ¿no?
Pero luego, por ejemplo, tengo un pequeño toque con la radio y eso solo lo puedo poner en números pares. Esto ya es un poco rollo...
¿Sí?
Sí. No puedo poner la radio en el número 7. 7 sí, es el único. Pero no lo puedo poner en el 9. Tengo que poner el 10. O sea, voy conduciendo y digo, está en el 9, ¿no? Y lo pongo en el 10.
Ponnos a nosotros en el 2.
Este rollo es... Sí.
¿Hay nervios antes de subir a un escenario o una se acostumbra?
Muchísimos nervios.
¿Sí?
O sea, me pongo histérica. Sí, y me calmo cuando ya estoy delante y ya oigo como un aplauso y ya digo, vale, está todo bien. Pero me pongo histérica. Mira, lo paso fatal.
Te voy a preguntar, una hora antes del concierto,
sí.
¿Cómo es la vida de Conchita?
Normalmente estoy en el baño. Porque me pongo malísima de la trinca. No. O sea...
Me encantó.
No, mira, una hora... Es que estoy bastante...
Vamos a 2 horas, si quieres.
Me pongo también, seguramente. No, pero me pongo nerviosa porque son muchas cosas y siempre... Yo soy un desastre, me olvido de cosas todo el rato, entonces todo el rato como enumerando, venga, yo la guitarra, el cable, no sé qué, el pedal, ¿no? O sea, un millón de cosas, ¿no? ¡La cejilla, Dios, la cejilla, el no sé qué! No, y así. Y entonces hasta que no estoy ya... en el escenario, que está todo colocado y veo que está todo bien, ya, porque lo demás me lo sé. O sea, yo el bolo me lo sé. Pero lo de llevar las cosas es un desastre, ¿sabes?
13 de mayo, decíamos, en Barcelona, en la Sala Apolo, a las 8 de la tarde, en Avui, de veritat, que escoltareu cançons precioses en un marc incomparable. ¿Pròximes fechas?
El 27 de mayo tocamos en Mallorca y luego nos vamos a México, que
wow.
Tocó 7, 8, 9, 10. Creo, 11, no sé, 5 fechas en mayo, o sea, en junio, y ya luego volvemos para acá, ahora estamos a punto de sacar las nuevas fechas.
Antes de dejarte ir y que nos toques algún acústico aquí en la caravana, pregunta obligada, ¿eres de esas que sacas disco y ya estás pensando en el siguiente o prefieres parar, disfrutarlo y ya lo empezaré?
Es que yo como necesito componer, y no pienso en discos, sino que igual este fin de semana estoy en mi casa y en un rato que tengo digo, ay, voy a hacer un tema que ahora tengo una idea, y lo hago y lo dejo ahí. Y entonces cuando ya pasan 2 años o 2 años y medio, digo, ay, voy a ver qué, ¿no?, lo que he hecho y ya decido cuál es. Pero ahora mismo estoy disfrutando a saco. Acaba de salir, o sea, estoy a tope con la bola de nieve y ya iré componiendo, sin prisa.
4:45 de la tarda. José, pujam la música, que agafi la guitarra i de seguida escoltem a Conchita aquí a la caravana. Ja la tenim per aquí assajant a la Conchita, tocant les cordes. Me encanta cuando es ese momento de afinar.
Sí,
¿eres encanta. Mucho de controlar?
Bueno, intento que esté afinada porque si no es un bochorno, ¿no? O sea, intento que sí, pero a veces se desafina. Con el frío, el calor, la lluvia, las cosas.
Conchita, la caravana, toda tuya.
Venga. Por las veces que no me escuché, por las veces que me hice de menos, por las veces que no me cuidé, por las veces que pensé que no iba a sucederme, por las veces que no me atreví, por las tardes que no tuve fuerzas, por todos los gritos que pegué, por lo mal que me traté, por lo mal que me hablé. A veces puedes, te juro que puedes. Encontraste fuerzas donde no quedaba nada. Puedes, te juro que puedes. Sabes, te han pasado tantas cosas hasta que has llegado aquí. Yo sé que no ha sido fácil, pero ahora eres feliz. Saca pecho y mira al frente, sé que estás en plena curva. Te prometo que el camino al final se allana. Y aunque ahora te parezca casi un imposible, aquí siempre sale el sol y lo encontraste sola. Si es que estás solo a un peldaño de borrar la herida, te prometo que tu sueño está hecho a tu medida. Por todas las veces que dudé, por las tardes que he perdido el tiempo, por las veces que no me gusté, por las veces que escuché más al resto que a mi cuerpo. Puedes, te juro que puedes. Encontraste fuerzas donde no quedaba nada. Puedes, te juro que puedes. Sabes, te han pasado tantas cosas hasta que has llegado aquí. Yo sé que no ha sido fácil, pero ahora eres feliz. Saca pecho y mira al frente, sé que estás en plena curva. Te prometo que el camino al final se allana. Y aunque ahora te parezca casi un imposible, aquí siempre sale el sol y lo encontraste sola. Y es que estás solo a un peldaño de borrar la herida. Prometo que tu sueño está hecho a tu medida. Por las veces que fallé y no me pude reponer, por las veces que el disparo atravesó el alma también, por las veces que me ahogué. Cosas hasta que has llegado aquí. Yo sé que no ha sido fácil, pero ahora eres feliz. Saca pecho y mira al frente, sé que estás en plena curva. Te prometo que el camino al final se allana. Y aunque ahora te parezca casi un imposible, aquí siempre sale el sol y lo encontraste sola. Y es que estás solo a un peldaño de borrar la herida. Te prometo que tu sueño está hecho a tu medida.
Wow, wow.
Gracias.
Y por como mínimo 7 discos más de Conchita también.
Ojalá.
Oye, ¿esta guitarra te la has maqueado tú o no?
No, me la maqueó Pablo, que es mi pareja, en confinamiento. Me dijo, ¿me das la guitarra que te la pinto?
Pues pintada
está. Me la devolvió a los 20 días.
De moment, si la voleu veure en directe, 13 de maig a la Sala Apolo de Barcelona, 27 de maig a Mallorca i després cap a Mèxic, que escolta, no és un mal viatge i si a sobre pots escoltar bona música, millor que millor. Conchita, ha sigut un plaer
la
conversació.
Que vagi
molt bé.
Gràcies.
Radio Estel.
La crònica negra, però els crims cutres. Mangutes, quinqui, xorissos... El crim s'ha de combatre, però el delinqüent se l'ha de compadeixer. Si m'hi poso, jo crec que a tres quarts esteu acomiadats tots.
De dilluns a divendres, a partir de les 8 de la vesprada, Camins, amb Rafa Sanahuja.
I amb Santi Jiménez, de tant en tant.
No has fet la mili, clar.
No. Se nota molt que no has fet la mili.
Bastant. Que, amics criminals, recordeu,
la policia no és tonta.
A Radio Estel.
Vols que la teva solidaritat perduri al llarg del temps? Deixant el teu llegat solidari a Càritas Barcelona ho faràs possible. Amb la totalitat o una part de la teva herència, garantiràs que les persones que més pateixen continuïn rebent la nostra ajuda. Si vols més informació, escriu-nos a llegats@caritas.barcelona o truca'ns al 93 112 7010. Amb el llegat solidari de Càritas, la teva generositat serà eterna.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. La Caravana, un programa sobre rodes. Els dijous, volem ser educats a la Caravana de Ràdio Estel.
Dos quarts i mig de cinc de la tarda, moment ara per aprendre i escoltar, i és que avui el Volem Ser Educats, volem parlar justament d'això, d'escoltar-nos, i és que no és cap misteri, vivim en un món on constantment rebem notícies dures impactants i el futur pren la incertesa com a principal característica. I els petits, com gestionen un context com aquest, per exemple? S'han educat a la mediatesa i la rapidesa, això sí, però s'aturen a escoltar-se ells mateixos? Per parlar-ne i donar-nos alguns exemples de tot plegat, ja podem saludar de nou a Oriol Julià, president de l'equip CERT, Salut i Educació Emocional, i a Laura Torrella, directora de la mateixa entitat. Laura, Oriol, què tal? Benvinguts a casa vostra.
Bona tarda.
Todo va bien, pero me siento regular. Una de cada 100 veces me para revisar. Porque a veces río y luego rompo a llorar. Calor y frío, me siento bipolar. A veces algo que no sé identificar. Y es que creo que no es nada en particular. Pero tengo la mala costumbre de callar. Y aunque preguntes nada, no te lo voy a contar. Porque no lo sé ni yo.
Primer de tot, Oriol, m'agradaria començar justament per això, pel context on vivim. Com afecta als petits un món com l'actual, on entre la guerra, la crisi econòmica, les violències hi són tan presents?
Doncs afecta als dos nivells. Sempre insistim en els dos nivells perquè ens oblidem, no? El nivell mental i el nivell emocional. A nivell mental sembla que un nano no entengui segons què, no? Però a nivell emocional hi ha tensió. Jo me'n recordo en moments claus d'aquest país, en moments previs a l'1 d'octubre o en moments de la pandèmia, veies en els centres educatius els nanos molt cansats, els nanos més susceptibles, els nanos més nerviosos, i, per tant, d'alguna manera ho reben, tant mentalment, quan ho poden entendre, com emocionalment.
Laura, per molt estúpida que pugui semblar, o no estúpida tampoc, tots pensem que podem saber la resposta a aquesta pregunta, però jo crec que no. Què significa estar tocats emocionalment? I què significa per una criatura estar tocat emocionalment?
Jo entenc des del punt de vista de no tenir les eines necessàries per poder gestionar el que ens està passant. És a dir, no és tant sentir-me bé o malament, sinó ser capaç o no de gestionar aquest possible malestar que estic sentint. Llavors aquí és quan estic més tocat, no? Evidentment, quan em sento malament, també de vegades ho podem marcar dins d'aquest estar tocat, no? Però el que és complex és quan no tinc les eines de saber què fem això.
Tenim la tendència, i ho dic perquè poques vegades comento coses personals, però jo crec que s'han de comentar quan val la pena i quan et poses al capdavant per intentar posar un exemple d'aquestes característiques. Jo vaig al psicòleg, ho dic, cada 15 dies, i aneu-hi, perquè de veritat que us pot arreglar la vida, això. Jo era dels que creia que la gestió emocional venia com per defecte. I crec que això ho pensem massa tots. La gestió emocional en aquest sentit, en estar tocats emocionalment, en comprendre què és el que m'està passant, en saber-ho gestionar tot plegat, s'ha d'ensenyar si no s'aprèn, no?
Sí, i jo crec que en els últims anys aquesta consciència ha augmentat molt. Nosaltres, des de la pandèmia, ens n'hem adonat que hi ha cada cop molta més demanda de donar atenció i donar acompanyament a l'estat emocional de les persones, dels infants en particular, però de les persones en general, i a la salut mental també. Per tant, jo crec que cada vegada estem més, està més present aquesta, estem posant una mica fora el tabú, no?, de l'acompanyament. Per tant, sí, perquè és necessari aprendre'n, no ve per defecte.
El que sí que ve per defecte, perquè una generació adulta ho ha fet molt, és el control emocional. És a dir, quan parlem d'això ja ho arreglarà la persona o ja ho gestionarà la persona, moltes vegades no estem parlant de gestionar o de transitar l'emoció i aprendre alguna cosa d'ella. El que estem parlant és de deixar l'emoció a banda, de controlar-la. I clar, això és el que després ens porta a mesos després o anys després a petar, a explotar, a que qualsevol situació se'ns faci un món.
No, això no passa. Et preguntava, Oriol, abans per com afecta un moment com l'actual, que sigui guerres, que sigui crisi econòmica, que sigui pandèmia, que sigui no sé què, a les nostres criatures, però suposo que el que també deu afectar de forma important és la immediatesa i la rapidesa amb què va el món, no?
Bueno, és que ens cal llegir més història. Ara no vull enfocar tot el programa en llibres que m'estic llegint, que ara li comentava la meva companya, no?, que és de la vida d'un professor meu, en aquest cas, i clar, m'està situant des dels anys 40 fins als anys 90, no?, un procés, no? I són 50 anys d'història superinteressants i que realment marquen això, no?, marquen la diferència d'ara, no?, la diferència dels nanos d'ara, la diferència de la importància d'ara, la diferència dels valors d'ara. Tot això és important. Què fa aquesta immediatesa, què fa aquesta rapidesa? Que passem a una altra cosa, que cremem, que no puguem estar enfadats, que no ens deixem estar tristos, que decidim viure el següent i passar del que acabem de viure, no? I si no aprenem del que ha passat, tota l'estona estarem repetint, no? Ara no sóc historiador, però ara estic molt influenciat per això. Seguirem repetint les errades del passat, no aprendrem la lliçó. Per tant, sí, necessitem aturar, i això és clau.
I segurament també té molta relació amb aquesta incertesa que tu deies al principi de tot. Segurament quan el món va més a poc o quan les persones són més capaces de viure a poc, la incertesa la podem viure també d'una forma diferent, perquè ja arribarà en algun moment la resolució. No tinc la necessitat de resoldre immediatament allò que no sé. No? En canvi, clar, quan vivim amb tanta velocitat, és com que el que ara no tinc resolt ja m'està generant molta angoixa, ja m'està generant molt el que sigui.
Mira, perdona que et talli.
No, tira.
Ja que hem parlat d'incertesa, faig una pregunta a l'oient. Escolteu, si nosaltres diem què sents quan sents incertesa, perquè la incertesa no és una emoció, per tant, quina emoció et ve? Vols respondre tu? Quina emoció et ve?
La por.
Por, inseguretat. Seràs, per què? I si ens centrem en que la incertesa també ens pot portar a coses positives, il·lusió, sortir a la zona de confort. Moltes vegades entenem la incertesa sentint la por i la inseguretat, però la incertesa només és un moment de canvi, un moment de que no m'assegura el que estic fent fins ara. Per què no puc viure des d'una altra manera, des d'una altra emoció?
M'encanta quan veniu en aquest estudi, perquè sou vosaltres els que em feu sortir de guió, absolutament. Per tant, comencem a sortir de guió. Jo crec que si la incertesa ens genera por, sobretot als adults, és perquè ho volem controlar tot, que és el que ens deies, Oriol? Això també li passa una mica a l'infant, al petit, a l'adolescent?
Bueno, és que d'inici, i ara llenço el micro de seguida, però d'inici sí que és cert que hi ha una part que el nano necessita una estructura per créixer. Però jo, dintre d'aquesta estructura, en l'esport i en metodologies, que és d'espais canviants, de condicions canviants, no? El jugador que més s'adapta o que més ràpidament s'adapta serà millor jugador, no? I parlo de canviar la pilota, canviar la superfície, canviar l'espai, aquest tipus de coses ajuden a que el jugador sigui millor. Pues a la vida igual, en la part emocional igual, en la situació de canvis en el col·le, al món laboral després, tot això és molt important i es pot treballar, es pot entrenar.
Laura, deies.
Sí, jo anava a dir que aquesta associació d'incertesa-por pot ser que sigui habitual, però jo no donaria per suposat que sempre la gent viu la incertesa des de la por. perquè no vol dir que la gent que ho puguin viure bé, que això podria ser un altre paradigma, però potser algú pot viure la incertesa amb angoixa. Potser algú vol viure la incertesa amb frustració o amb impotència, no? I és molt diferent. Llavors, també, de cara a acompanyar un infant, que cap on portaves una miqueta la pregunta, tampoc no partiria de que està sentint por envers la incertesa, perquè potser està en un altre marc.
Ja sé que sempre us faig la mateixa pregunta, però no vull deixar-la de fer tan dima. A pensar el que pensa el nostre infant, el nostre fill, el nostre net, abans de preguntar-li? Ho donem per fet?
Ens pot passar, inclús també ens pot passar que li preguntem i que encara no tingui les eines per respondre'ns, perquè amb nanos petits potser encara no tenen el vocabulari. Llavors, moltes vegades el que fem és posar projectar, no? Exacte. Què em passa a mi? I llavors, vols dir que no et passa això, no? Per intentar acompanyar. Que no vol dir que estigui bé ni malament, perquè al final el que estem fent és potser acompanyar, poder donar lloc. Però és interessant no partir de què m'està passant a mi per intentar veure si això és el que li està passant a ell o a ella, sinó al revés. Intentar, ara mateix, no centrar-me en el que m'està passant a mi i intentar observar què li està passant a ell o a ella.
Això em porta a preguntar-vos, perquè, clar, les emocions són molt complicades de gestionar, almenys sota el meu punt de vista. Si als adults ens costa reconèixer aquestes emocions, com ho poden fer els més petits? És a dir, i ara ens ho comentaves una mica, Laura, són conscients de tot el que senten?
Són conscients de que senten. Que els sàpiguen posar nom o no és una altra cosa. I cada vegada s'està treballant més des de les escoles, sobretot, a que hi hagi aquest vocabulari. Nosaltres ens trobem una diferència molt gran ara amb nanos de, per exemple, primer de primària, ara fa 10 anys, no té res a veure, perquè ja s'està fent un treball molt gran, per exemple, de vocabulari. Igualment, sí que tenim altres eines que no és a través del llenguatge treballar les emocions, que això és clau. Quan som més petits, poder treballar, per exemple, a partir del cos, què és el que li està passant al teu cos físic per entendre aquesta sintomatologia o aquests indicadors que ens agrada dir, i a través d'aquí poder veure què és el que li està passant, no? Independentment de si li posem paraules o no, això pot ser una via.
Portem un camí al final i tampoc podem anar ràpid, no, en aquest camí. L'entitat ara fem 20 anys ja, i és cert que quan parlàvem abans d'educació emocional al principi, quasi ens titllaven de secta. Vull dir, al final no portem tant de temps. A Catalunya 20 i algo anys s'està treballant l'educació emocional, però això és temps, és generació darrere generació. Les famílies que aprofitin el treball que es fa de les escoles, que comprin llibres, no? Ara faré publicitat, però El monstre dels colors, que vegin pel·li del revés, no? Inside Out.
Que bona que és, eh?
És que a partir d'aquí ja pots començar a generar preguntes, com a mínim, no? No a tenir un gran discurs, però sí a generar preguntes.
Entenc que molts pares i mares que ens estiguin escoltant voldran saber què podem fer per acompanyar els nostres fills, filles, a la gestió d'aquestes emocions.
Mira, jo, d'entrada, el que diria és gestionar, transitar-la, viure-la, no controlar, no? Torno al mateix punt, no? Un punt molt important és diferenciar l'emoció de l'acte. És a dir, un nano pega algú i li fico bronca per picar algú, i és normal. Ara, el nano darrere està enfadat. Si jo no faig una reflexió més enllà de parar l'acte, el nano pot associar fàcilment no em puc enfadar. Saps? No pots pagar. Però enfadar-te tens dret a enfadar-te. I ara com gestionem aquest enuig, no? Aquest enfado? Saps? Per mi el primer és aprofitar qualsevol tipus d'expressió, deixar que el nano expressi l'expressió espontània i no tallar-la, sinó tallar l'acte, però no tallar l'expressió de l'emoció en si. I després, a partir d'aquí, validar, tens dret, estàs bé, vull dir, és normal, és positiu que puguis sentir emocions, més enllà de com estiguis ara, no? Més enllà de que ara ho estiguis passant malament, però està bé que puguis viure l'emoció. I, finalment, aquí sí que puc jugar a identificar una mica l'emoció. Escolta, això és més un enfado o et sents impotent, no? Seràs, el nano creixerà també a mesura que creixi el vocabulari que tu pots posar en joc.
Jo penso que tot això és clau, i després hi ha un altre àmbit, no, de treball que podem portar, que és a treballar la impulsivitat, perquè el que ens passa moltes vegades també, que és una cosa que anem aprenent i que malauradament molts cops l'aprenem a través del control, és per no ser impulsius, no? I per tant, com acompanyem aquests nanos a gestionar aquesta impulsivitat, però no a través del control. I aquí poden ser interessants estratègies més portades des de la respiració, a tècniques d'aquest estil, no? més meditatives, potser, que el que ens fan és entrar en un estat més de pausa per després poder respondre, no? Aquí hi ha, per més petits, hi ha molts recursos, hi ha un molt clàssic que em sembla molt entranyable, que és la tècnica aquesta de la tortuga, no? Imagina't una tortuga que s'amaga dins la closca quan li passa alguna cosa i torna a sortir quan està preparada, no? Llavors, per exemple, a través d'aquest petit relat o coses d'aquest estil que ajudin, o els típics semàfors, no? D'atura, respira i respon. Que són eines molt concretes que pel nano són molt fàcils d'entendre, després de fer o no és una altra cosa, no? Però d'entendre són fàcils i que ens permeten treballar aquest punt d'impulsivitat no des del control.
Ara deies de fer o no, igual no és tan fàcil. I a mi m'agrada complicar-vos una mica més. Quan parleu de tècniques de respiració, més de meditació, etcètera, etcètera, ara m'imaginava una criatura, per exemple, dient-li al seu pare, a la seva mare, papa, quin rotllo, no?
Bueno, de fet, et diria que a vegades...
I t'ho dic perquè molts nanos, i s'està dient molt, i és cert, és que neixen amb una tablet sobre el braç, sí, sí. I ara els hi vols ensenyar meditació.
Sí, sí. De fet, quasi et diria que no els ensenyis meditació, saps? Que paris i que et deixin respirar tu, per exemple, quan estàs enfadat, no? Que aprofitis el recurs que han fet a l'escola sobre quina dinàmica. A vegades no li donem importància al que fa a l'escola, no? I si l'escola ha fet alguna cosa, anem a agafar-la. A vegades ens han explicat. Ostres, vosaltres sou els culpables de que el meu fill m'hagi dit a mi que posi el semàfor en taronja, no? Per exemple. I dius, ah, mira, resulta que és el fill el que ho porta a casa, no? Per altra banda, si només es tracta de respirar, que és el que et dic, sí, és veritat, meditar és molt complicat, no? Però si només es tracta de posar consciència de com estàs respirant, no cal dir-li meditació, no cal que sigui algo molt complicat, i sobretot, com sempre diem, que no sigui en el moment del conflicte. Fes-ho abans. Fes-ho abans i després digues, vale, respirem, recorda respirar, no? Sí. Respires tu, i a vegades només per imitació, el nano, en el moment que tu respires, també farà un... I aquesta respiració ja és molt. Això ja és molt.
Laura, posava sobre la taula una paraula que m'ha agradat molt i vull parlar-ne sobretot plegat, que és la impulsivitat. I deies, estaria bé controlar aquesta impulsivitat. Quina és la línia vermella entre el control emocional i el control de la impulsivitat?
És bona pregunta. Jo ho portava en el sentit de la diferència que deia l'Oriol entre el que faig i el que sento. Quan jo parlo de control emocional, quan es parla de control emocional, estem parlant de limitar allò que estic sentint per no deixar-ho sortir o per inclús no sentir-ho jo perquè no m'està agradant, no? I quan parlava de treballar aquesta impulsivitat, ho posava en l'acció, en el que estic fent. Per tant, el que hem de poder acompanyar és que allò que faig quan em sento de la manera que sento sigui el més adaptatiu i saludable possible, no? I aquí és on ens pot ajudar a fer aquesta feina, que després tinguem infants que són més capaços de donar resposta a les situacions que els trobi la vida, independentment o de forma més coherent amb el que els estigui passant emocionalment.
I després posaria el subtítol de conscient, no? No és el mateix un control conscient de l'emoció. Jo vinc del món de l'esport, com deia, no? En un moment de 180 pulsacions per minut és molt difícil gestionar una emoció. No la gestiones, la controles. Perquè si no la controlessis, li ficaries un cop de puny al del costat i ni vols ni és bo per ningú. Aleshores, en aquest moment que fas, què fas? Controlar. Ara, si jo sóc capaç de veure que això m'ha passat alguna cosa aquí, després ho miraré. Si jo sóc capaç de veure que quan estava amb un company de feina m'he tallat la reactivitat perquè li hagués dit de tot en aquell moment, no?, amb un conflicte, després m'ho miro, no? El control conscient fa que després me'n recordi de mirar-m'ho i de donar lloc a aquesta emoció. Però el control inconscient de... No, aquí no passa nada, em tanco amb mi mateix, li dic a l'altre que a mi no m'ha afectat res, no? I això m'ho guardo i sortirà d'aquí a no sé quant de temps, això és una altra història.
Ara jo tiro una màxima i tu me la corregeixes, eh? I què poc hi ajuden els pares que van a veure les criatures a jugar a futbol, per exemple?
Això dona, si vols, pel següent episodi, perquè, clar, quin és el tema?
Hosti, perdona, jo he sentit empatis, eh? Fot-li un cop de puny.
Sí, sí, sí.
Jo he sentit això.
Però és que segurament el pare, la mare, que fan això, estan anant allà, en aquell espai, creient que són ells els que han de gestionar una emoció. I són tota la càrrega de l'atenció emocional que tenen de la setmana, de la situació, de l'incertesa, de la preocupació X, de sobte estan en un lloc on la poden treure i obren el tap i ja està. I no, clar, ni és el lloc per obrir el tap, ni és la manera per obrir-lo.
Va, que ens queden 2 minutets i escaig i encara us vull preguntar per últim. Vull anar a l'altra banda. Què passa si som els pares els que estem tocats emocionalment? Ho hem d'explicar als fills? Va bé amagar-ho? No? Jo crec que tendim a amagar-ho una mica, no?
Hi ha una part d'acompanyament als nostres fills, de tenir clar quin és el nostre lloc. Jo sóc l'adult, tu ets l'infant, i per tant no hem de carregar a l'infant responsabilitats que no li pertoquen, com pot ser de sostenir el que a mi m'està passant. Això per una banda. Ara bé, també aprenen per modelatge. I per tant, si jo el que faig a casa és silenciar tot el que em passa a mi, tampoc no li estic ensenyant, no li estic fent de reflexa i per tant agafarà referents d'altres llocs. O el referent que agafarà de mi és sempre tot està bé. I per tant, quan hi ha coses que no van bé, ui, no, això no és el que em toca fer. No? Per tant, hi ha d'haver un equilibri saludable entre les dues parts.
De fet, sempre estem dient el mateix, no? Aquest model és el que més ensenyarà el nano. Si jo estic amb ells i puc respirar, o puc expressar, o puc dir assertivament alguna... Bueno, això és la millor lliçó que li puc donar al meu fill.
I és fantàstic com podem aprofitar ocasions del que implica la relació pare fill. És a dir, potser jo no cal que li expliqui que estic tocat emocionalment així del no-res. Ara bé, si passa a casa alguna cosa, jo de sobte deixo anar un crit i no voldria, i me n'adono que ho he fet perquè estic carregada, doncs igual està bé poder anar-li al meu fill, demanar-li perdó i dir-li, mira, és que avui venia molt cansada, ho he pagat amb tu, ho sento, no? I això és ensenyar, això és educar.
Oriol Julià, president de l'equip Salut i Educació Emocional, Laura Torrella, directora de la mateixa entitat, moltíssimes gràcies per venir avui a la caravana. Nosaltres disposadíssims a que torneu d'aquí un mes. És un mes?
Sí, més o menys.
Més o menys. Ja ho trobarem,
a disposició.
Això. Ja ho trobarem. Moltíssimes gràcies, sempre és un plaer conversar amb vosaltres.
Que bona tarda a vosaltres.
Igualment, adéu.
Hay mucho dolor que entender, no sé si alguien percibirá lo que otros nunca han podido ver. Porque estamos actuando, diciendo que nada es para tanto, riéndonos de tromos que estamos superando, buscando en el horóscopo el informe semanal, es nuestra inteligencia emocional. Esta es, esta es nuestra inteligencia emocional. Esta es, esta es nuestra inteligencia emocional. Esta es, esta es nuestra inteligencia emocional. Esta es nuestra inteligencia emocional.